Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Delcy Rodríguez denuncia que Estados Unidos busca soluciones solo para el bolsillo del opositor Guaidó.
Uruguay. Gobierno enfrenta crisis carcelaria.
México. La Cruz Roja Internacional entrena a forenses en identificación de desaparecidos.
Ecuador, la derecha y la bancada de Lenín Moreno votan por salida de UNASUR.
Costa Rica. Crece el descontento con el gobierno, según encuesta.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Estados Unidos no quiere soluciones para Venezuela, sino para el bolsillo del opositor Juan Guaidó, que les entrega las riquezas del país, según ha declarado este miércoles la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez desde la Casa Amarilla en Caracas.
Pero lo que ellos apuestan es a que no haya soluciones para los venezolanos y las venezolanas, solamente para el bolsillo del señor Guaidó, que le da beneficios a ellos porque les entrega el Esequibo, les entrega las riquezas que hay en nuestro país, les entrega Citgo, les quiere entregar PDVSA. En realidad, a nosotros nos tiene realmente sin cuidado. Porque lo que evidencia esa declaración, además si tú tomas la declaración, te das cuenta que es el mismo lenguaje que en la mañana usó el señor Gerardo Blay. Están tan coordinados en su accionar contra el pueblo de Venezuela. Porque debo recordarte que el bloqueo criminal afecta a toda la población. No solamente a los chavistas o a la fuerza de la revolución, afecta a todos los venezolanos sin ningún tipo de distingo, ni siquiera de clase social, porque hasta a los banqueros los afecta, a los empresarios los afecta, al pueblo humilde los afecta. Allí lo que está planteando Estados Unidos es que no haya solución. Y ese fue el espíritu que mantuvo la delegación del señor Guaidó en Barbados, en el proceso de Oslo, que no hubiese solución para los venezolanos. Porque Estados Unidos, muy claramente le digo, no vamos a levantar las sanciones. Así que nos toca a los venezolanos. Esta mesa de diálogo nacional es muy importante porque es una solución entre los venezolanos y las venezolanas. No necesitamos ningún tipo de interferencia, no necesitamos ningún tipo de injerencia. Nosotros podemos resolver nuestros problemas y así será.
Asimismo, ha indicado que Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y declarada en desacato en 2016, mantiene una fuerte coordinación con los líderes políticos de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, utilizando un lenguaje fascista que busca una intervención en el país caribeño.
Las declaraciones de Rodríguez se han producido en el marco de la firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición por parte del político Javier Bertucci. El lunes, el gobierno venezolano y factores de la oposición firmaron un acuerdo para la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz, de conformidad con los principios de soberanía y autodeterminación del país sudamericano.
Para la vicepresidenta venezolana, esta Mesa de Diálogo Nacional es muy importante porque es una solución entre los venezolanos. De igual modo, ha asegurado que su país no necesita ningún tipo de injerencia porque puede resolver sus problemas.
Maduro ha saludado la firma del pacto, destacando que los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Diálogo con la oposición venezolana permitirán avanzar hacia una solución política en favor de la paz en el país.
El sector Casa Grande del Frente Amplio busca alternativas a la prisión para bajar los índices de encarcelamientos en Uruguay. La senadora Constancia Moreira organizó una charla que busca y reclama alternativas a la prisión como única herramienta de castigo a los delitos cometidos.
Uruguay está inmerso en una realidad que muestra cómo los indicadores de homicidios se duplicaron en el último año, sumado a la superpoblación carcelaria, encendiendo una alarma en la sociedad uruguaya. Según el abogado en derecho penal Diego Camaño, se trata de una situación grave.
Tenemos 320 presos cada 100.000 habitantes. Es una de las cifras más altas de prisionización de América Latina. Y las condiciones carcelarias también son realmente salvajes en establecimientos como el Comcar, el Penal de Libertad, la Unidad Nueva Número 1 de Punta de Rieles. O sea que yo diría que en líneas generales es una situación crítica que realmente nos interpela como sociedad a ver cómo vamos a lidiar con este tema de la de los delitos por un lado y de la cantidad de presos que tenemos por otro.
Hay delitos leves que, según Marcos Hernández, representante del Círculo de Seguridad del sector Casa Grande, podrían solucionarse con prisión domiciliaria, tareas comunitarias o la utilización de tobilleras, pero los jueces optan por la prisión, lo que en muchos casos termina agravando la conducta criminal.
Y bueno, hay que fortalecer penas diferentes, hay que apostar a otras cosas, hay que tener en cuenta las distintas realidades, distintos casos para hacer distintos abordajes. No es lo mismo, o sea, no todos los delitos son iguales, no todas las personas son iguales y hay que atender un poco a cada realidad.
En la mesa de diálogo se manifestó la importancia de que la opinión pública apoye estos cambios, tesis que apoyó la politóloga Agustina Vigliola.
Creo que es muy importante trabajar en la opinión pública y que eso en mayor medida afecta al trabajo de jueces y fiscales, algo que en realidad no debería suceder, ¿no? Pero obviamente todos somos humanos, hasta los jueces y los fiscales también, y muchas veces temen por el escrutinio que tienen por parte de la opinión pública al decidir optar por una medida alternativa. Y siempre que se pueda evitar recurrir a la cárcel, es lo deseable.
Según los expositores, la aplicación de estas alternativas a la prisión constituyen a una mejora en el sistema penitenciario, repercutiendo positivamente en la seguridad pública.
Más de un centenar de forenses comenzaron este miércoles un encuentro de 3 días sobre planes y programas para ser más efectivos en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el puerto mexicano de Acapulco.
Una prioridad del foro es promover una respuesta extraordinaria para atender la gran cantidad de personas fallecidas sin identificar que se encuentran en los distintos servicios forenses del país, explicó Martín News de Boer, jefe adjunto para México y América Central de la Organización Internacional.
El 10º Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses tratará de afianzar algunas capacidades de los funcionarios públicos para atender a miles de familiares de personas desaparecidas en un momento fundamental para ellas, informó la Cruz Roja.
Disminuir la cifra de personas fallecidas no identificadas a nivel nacional es un gran reto y representaría un gran alivio para quienes buscan a sus familiares.
En México hay más de 40.000 personas reportadas oficialmente como desaparecidas y han sido halladas más de 3.000 fosas clandestinas con casi 5.000 cuerpos, la gran mayoría aún sin identificar.
Todos los participantes tienen el propósito de alinear esfuerzos para tratar de dar una respuesta integral a las familias que desconocen el paradero de alguno de sus miembros.
El 30 de agosto pasado, por primera vez, el Estado mexicano reveló la cifra actualizada de 3.024 fosas clandestinas con unos 4.874 cuerpos acumulados desde el 2006 hasta la fecha. Desde el comienzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, el 14 de agosto pasado, han sido halladas 522 fosas en todo el país.
El hallazgo más reciente es una fosa clandestina localizada a principios de septiembre en una zona conurbada de Guadalajara, en el centro de México, que contenía al menos 44 cuerpos en 119 bolsas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Asamblea Nacional de Ecuador, con 79 votos a favor de 119 asambleístas, denunciaron el Tratado Constitutivo de UNASUR. Último paso para salir definitivamente de este organismo regional. Hubo un intenso debate.
Se trató de horas tensas e intensas en el Pleno Legislativo. La bancada de la Revolución Ciudadana trataba de convencer a una mayoría afín a Lenín Moreno y la derecha que UNASUR era el futuro, pero el odio político se impuso. La asambleísta Gabriela Rivadeneira denunció esta situación.
La decisión de hoy no puede tomarse a espaldas del pueblo. Si decimos que es el pueblo siempre el perjudicado por la toma irresponsable de decisiones de un desgobierno, sus aliados y de mayorías móviles.
En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, responsabilizó a la izquierda latinoamericana del supuesto fracaso de UNASUR.
Porque si hablamos de ideología, quien hizo fracasar UNASUR es justamente el socialismo revolucionario de Venezuela y el de Rafael Correa.
En un momento se trató de detener la votación porque a criterio de varios asambleístas faltó escuchar a ex cancilleres y funcionarios de UNASUR, hecho que denunció Esther Cuesta, representante de la Revolución Ciudadana.
Nunca vino el canciller de la República, nunca vino el ex secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, nunca recibimos un número importante de catedráticos, de investigadores, de profesores universitarios, de la sociedad civil.
Los asambleístas de Moreno, quienes ganaron las elecciones con un plan del gobierno que ofreció fortalecer UNASUR, se lavaron las manos. El asambleísta Fafo Gavilanes ofreció excusas en vez de soluciones.
Pero si en el camino vemos que no tiene resultado, vemos de que existe un gasto innecesario, vemos de que ni siquiera se pueden reunir los países miembros y vemos de que 7 de 12 países ya han salido en una inversión tan alta para el Ecuador, pues hay que darle un giro.
Mientras René Yandún, representante de la Comisión de Asuntos Internacionales a la hora de votar, insistió en descalificar al progresismo latinoamericano, pese a que 5 países de los 12 miembros aún apuestan por UNASUR.
La UNASUR se convirtió en un instrumento de integración de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, inspirado en el Foro de Sao Paulo, con claros tintes ideológicos.
Actitud condenada por Gabriela Rivadeneira, que defendió el carácter integracionista de esta organización.
Ecuador está renunciando con el voto de la mayoría de este pleno a ser la capital suramericana de una población de 422 millones de habitantes en 17 millones de kilómetros cuadrados.
Ahora la Asamblea Nacional del Ecuador ha dejado abierto el debate a futuro para decidir cuál será el uso y cómo se administrarán los activos y bienes de UNASUR, incluido su edificio icónico en la mitad del mundo.
En Costa Rica crece la desaprobación del gobierno. Según una encuesta reciente, desde agosto de 2018, la cifra casi se duplicó, alcanzando un 65%. El sondeo del Centro de Investigación y Estudio Político de la Universidad de Costa Rica revela un aumento de la desaprobación del presidente Carlos Alvarado, quien insistió en sus políticas durante la celebración de los 198 años de independencia.
Esa es Costa Rica, es la misma Costa Rica en su espíritu de hace 198 años, una que está llena de retos, pero que cuando avanza es cuando se tiene el valor de tomar las decisiones que son necesarias. Y cuando se detiene, es cuando no logra desatar los nudos.
En relación con el año 2018, el mismo estudio revelaba una desaprobación de un 36%, lo que se traduce este 2019 en un aumento de más del 25%, sumado al apoyo ciudadano que cayó de un 35% a un 21%. Sobre los resultados de la encuesta, el presidente Alvarado afirmó que su preocupación es desatar los nudos que detienen el desarrollo del país y no un tema de popularidad. El analista político Rotsay Rosales se refirió ampliamente a esta situación.
Es congruente con el deterioro progresivo y sistemático que ha venido sufriendo la imagen de la gestión, no solamente del gobierno en su totalidad, sino particularmente del liderazgo de la autoridad y la figura del señor presidente Carlos Alvarado Quesada. Además, es producto también de la acumulación y no resolución de, yo llamaría, una bomba de tiempo en el ámbito social, cultural y político del país. Parece que su actitud hasta puede interpretarse como de cierta arrogancia y de mayor distanciamiento con respecto a la ciudadanía. Mal hace el presidente pensando de que solamente se trata de una percepción de popularidad y como si la persona ciudadana no tuviera elementos materiales y cotidianos de juicio para evaluar desde su propia experiencia lo negativo que está haciendo este gobierno con respecto a las grandes mayorías del país. Realmente se nos estamos dando cuenta que cada vez el costo de vida y la percepción de que la economía no va de momento a resolver asuntos tan importantes como el desempleo, el subempleo, el empleo informal, me parece que todo esto son factores que claramente redundan en el deterioro de la gestión y en la imagen de legitimidad que en general pueda tener este gobierno y particularmente el presidente Alvarado.
Según la encuesta, el 71% de los encuestados está molesto con la situación que vive el país, el 24% muy molesto y solo un 5% expresó satisfacción.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.